Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nació hace 2 años como un proyecto para cambiar el fútbol. Eso decía al menos uno de sus grandes valedores, Florentino Pérez, en televisión, en El Chiringuito con Pedrerol.
Se nos ocurrió una cosa tan sencilla.
¿Se le ocurrió a usted?
No, a todos. Pues que en vez de hacer la Champions, que iba perdiendo interés tal como ya estaba, como ha pasado a lo largo de la historia, como pasó en los años 50, cuando se creó la Copa de Europa. Siempre que hay un cambio, siempre hay gente, y me pregunta el presidente, sí, pasó igual en el año 50 con
es lo que decía Florentino Pérez. Lo cierto es que ese sueño del presidente del Real Madrid está hoy más cerca, porque la justicia europea deja la puerta abierta a que la Superliga sea una realidad.
¿De qué constituye un abuso de posición dominante? El hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión de una nueva competición de fútbol de clubes, y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado que la UEFA y la FIFA ejercen un abuso de posición dominante. Esta es una de las claves. Y esta sentencia abre la puerta por completo a la creación de nuevas competiciones fuera del ámbito de estos organismos que dirigen el fútbol en Europa y en el mundo. ¿Qué supone esto para este deporte, para el fútbol? ¿Y qué supone también para los aficionados? Pues vamos a preguntárselo a los que saben, al mejor equipo de la radio deportiva y a su capitán, Paco González, director de Tiempo de Juego. Paco, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, ¿cómo te has quedado, Paco, cuando has conocido la noticia?
Tu pregunta es muy genérica, que esto cómo nos va a afectar. Yo creo que de manera inmediata no va a pasar gran cosa, quiero decir. No creo que en septiembre del año que viene esté en marcha ya el funcionamiento de otra competición, se llame Superliga Star, etcétera. Creo que la formación de eso requerirá más tiempo. Lo que sí está claro es que ahora hay un aval de la justicia europea a que se generen otro tipo de competiciones, y una vez reconocido el abuso de posición dominante, todo lo demás va un poco en cascada. Es decir, los clubes pueden organizarse en otro tipo de competiciones, no puede haber sanciones por parte de la UEFA o de la FIFA, que era un monopolio, ya se sabía, pero los monopolios no están prohibidos en Europa. Lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. A mí, sin embargo, lo más trascendente de la decisión del Tribunal Europeo es el aspecto de la comercialización de los derechos, que ahí es donde está la verdadera batalla. Vamos a ver, toda esta batalla...
En los millones, en los dineros, claro.
Claro, tiene que ver o con ganar más dinero o con no perder el poder del dinero, en el caso de unos y en el caso de los otros. Crear una Superliga de la noche a la mañana es, si viene con mucho dinero detrás. Hoy la Superliga, o la asociación que la está organizando, dice que va a ser todo gratis, o sea, en abierto, televisados, no en televisiones de pago, sino en abierto. Y rápidamente, pues, gente del negocio ha dicho, ¿y entonces cómo va a ser rentable? Bueno, ¿y cómo es rentable que le paguen a John Ram 100 millones al año? A ver si te crees que por los torneos de golf organizados por los saudíes las televisiones pagan los derechos descomunales en todo el mundo. Pues claro, si hay detrás un fondo con una pasta inmensa, los saudíes mismos o quien sea, eso me da a saber. Pero luego poner todo eso en marcha va a requerir también participación de grandes clubes. Claro, si el Madrid y el Barça se juntan, voy a decir cuatro que me los estoy inventando, con el Olympiacos, el Feyenoord y el Sparta de Rotterdam, pues no, eso no va a ser una Superliga. Los ingleses ya han anunciado rápidamente que ellos lo van a prohibir, cosa que habrá que ver si el derecho autoriza a una sociedad que es privada prohibirle que participe en donde quiera. Es decir, al Chelsea, que es de un americano y que pone ahí miles de millones, tú no le puedes decir que no participe en algo. Pero de momento la presión popular va a impedir que ningún inglés, ningún alemán participe en eso. Ahora bien, la comercialización de los derechos lo deja tan abierto, porque reconoce el tribunal que pertenece a los clubes y que lo está negociando en exclusiva la UEFA, que mañana mismo cualquier club puede paralizar la próxima competición de la Champions, la del año que viene, por decir que no está de acuerdo con el reparto de los derechos, o que el Madrid, por ejemplo, que se considera maltratado por los derechos de la competición europea. Porque es que incluso habla de Estado a Estado, o sea, los derechos Estado a Estado. Entonces, cualquier equipo puede ir a un juzgado y decir, quiero participar en la próxima Champions hasta que no se resuelva lo mío. Yo creo que me merezco más dinero por mis derechos de competición europea, los derechos televisivos. O sea, el lío es macanudo, y yo creo que a lo que finalmente va a obligar es a sentarse, a hablar y a negociar entre UEFA y los clubes rebeldes. Pero esto ya es una interpretación muy mía. Ahora,
uno de los problemas es el que estás planteando, desde luego, Paco, la comercialización de los derechos, ¿no? Pero claro, más allá de ese negocio, que como hemos destacado al inicio es el fútbol, esto de todas, en el aspecto deportivo, ¿esto qué va a suponer? ¿Va a perder relevancia, por ejemplo, la competición nacional, la Liga Española, que es lo que nos afecta a nosotros?
Hombre, en teoría, según acaba de explicar la Superliga, esto se va a jugar en 3 semanas, esto cuando nazca. Es que yo insisto que no veo que el alumbramiento sea de una manera inmediata para el año que viene, porque no sé hasta qué punto el Real Madrid y el Barça y los que se unan les puede interesar dejar la Champions. Pero en teoría lo que han anunciado es mérito deportivo, ningún equipo va a tener plaza fija, se juega entre semana, con lo cual no hay afectación a las ligas nacionales. Vamos, sería generar en paralelo otra Champions, por decirlo de alguna manera. O sea, sería Superliga contra Champions. Martes, miércoles, jueves, pues el espectador elija. En teoría, se alumbra finalmente esta competición de forma inmediata. Más o menos lo que pasó en su día con la Euroliga de baloncesto, que quedó dividida en dos, una la que organizaron los clubes y otra la que organizaba la FIBA, que era pues la UEFA del baloncesto. En ese momento, buena parte de los equipos más importantes de Europa jugaron la competición de los clubes, y en FIBA se quedaron pues los turcos, un par de equipos griegos, algún ruso, pero finalmente tenía más atractivo la otra porque había muchos equipos fuertes en la Euroliga, que es la que al final se ha quedado. Claro, para que la Superliga termine matando a la Champions, si es que se llegara a ese pulso, que yo creo que no se llegará, que acabará negociando, tendría que asociarse, pues eso, por lo menos algún club muy fuerte de Alemania, algún club muy fuerte de Inglaterra, y ahora mismo no, creo que en esos dos países en concreto la presión popular haría imposible que se asociaran. Ahora te voy a decir, el Madrid con el Olympique de Lyon sí puede contar, pues igual sí, está mal en la liga francesa, no se puede ver con el Paris Saint-Germain, pues a lo mejor puede contar con algunos clubes de la nobleza europea, pero con los de la realeza ahora mismo es difícil que el Madrid y el Barça junten una Superliga atractiva.
Paco, no te marches, que seguimos hablando contigo, pero es que estamos conociendo poco a poco precisamente los detalles de cómo sería esa Superliga. Arantxa Rodríguez, compañera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Paco ya ha hecho algún apunte de cómo va a ser esa Superliga, pero tienes tú muchos más detalles. Cuéntanos, Arantxa, ¿cómo sería?
Paco ya ha deslizado algo, pero te voy a decir que la idea es que participen 64 equipos, que van a estar divididos en 3 ligas, que se van a llamar Star, que va a ser la principal, en la que los participantes podrán ganar lo que será la Superliga, y luego estará la Liga Gold y la Liga Blue. En estas van a participar 16 equipos en cada una, en las dos primeras y en la tercera 32. Como decía Paco, todo va a estar basado en méritos deportivos, habrá ascensos y descensos entre las ligas, y por ejemplo los clubes se van a asegurar jugar un mínimo de 14 partidos en esa fase previa, 7 serán en casa y 7 fuera. A partir de ahí habrá una segunda parte, que será la fase de eliminatorias, que se va a empezar desde los cuartos de final y será a doble partido hasta llegar a la final, que se va a jugar como la Champions, ¿no? A partido único en un campo neutral. También es importante, Pilar, decir que va a haber una Superliga femenina, que va a seguir el mismo proceso que la Superliga masculina, y que lo importante y lo novedoso y lo que han anunciado y que también te comentaba Paco es que todo va a seguir va a poder ser seguido a través de una plataforma que se va a crear, que se llama Unify, donde se va a poder ver todo el contenido de la competición, las noticias y por supuesto los partidos en streaming. Así que ese es el gran anuncio que hoy ha hecho la Superliga, para decir que el fútbol es para todos, para los jugadores, para los equipos y para los fans. Pero lo más importante para la Superliga y para los equipos que participan en ellas es que se acaba con el monopolio de la UEFA, que son libres de formar una competición y que consideran que desde hoy el fútbol es mucho más libre y para todos.
Quedan muchas dudas, hay muchas dudas todavía en el aire. ¿Cuándo sería? Como decías tú, Paco, que esto no te parece a ti que vaya a ser de hoy para mañana inmediato, ¿no? ¿Y con qué equipos contaría también esta Superliga?
En cuanto, claro, si te puedo apuntar, Paco, perdona, según lo que dicen desde la Superliga y según lo que aportan tanto Florentino Pérez como Laporta, que son las dos cabezas visibles más importantes de este proyecto, se estima que en un año o dos podría estar en marcha este proyecto. También es cierto que acaba de decir Ben Richard, que es el CEO de la Superliga, que están abiertos al diálogo con la UEFA, aunque fueron tratados muy mal hace un año cuando les invitaron a lo que ellos consideran una encerrona en la sede de la UEFA. También estamos pendientes de escuchar, lo vamos a hacer en tres cuartos de hora, a las dos, hay anunciada una rueda de prensa de la UEFA donde vamos a escuchar por primera vez al presidente Zeferin. Y es significativo, Pilar, decir que todavía otro de los estamentos importantes del fútbol mundial, como es la FIFA, no se ha pronunciado públicamente, no ha emitido ningún comunicado, y también sería interesante escuchar la posición de uno de los actores principales que en su día se llegó a decir que estaba más vinculado a la Superliga que lo podía estar la UEFA.
No sé, Paco, ¿qué te parece esto que está comentando Arantxa?
Sí, no, el lío es magnífico porque la FIFA y la UEFA no se pueden ver. La FIFA, además, ha lanzado su propia competición de clubes, un mundial de clubes de 32 equipos que se va a celebrar por todo lo alto dentro de dos veranos, durante un mes, o sea, como si fuera un mundial de selecciones, pero de equipos. Entonces, la FIFA quiere tener contenta a los equipos, le importa mucho menos tener contenta a la UEFA. Yo lo que no veo es que pase algo de inmediato, digo, algo de generación o de creación de una nueva competición, por lo que te digo, por las dificultades que lleva. Ahora, que puede haber dinero, y siempre le pongo el apellido saudí, para generar una competición inmediata, pues no lo dudo. Pero lo que sí creo que va a pasar es que se van a sentar a negociar. Porque hasta ahora la UEFA pensaba que era la dueña del balón y se jugaba cuando ella quería, y si no, se iba para casa y se llevaba el balón. Y ahora ya no, ahora se tendrán que sentar y decir, espera, es que un club te puede paralizar la próxima Champions porque reclame otro reparto de la comercialización de los derechos, y te lo pueden paralizar. Y luego ya,
en fin,
el punto de vista futbolero, tú miras la competición que vende ahora la Superliga y la que ha organizado para el año que viene la UEFA, que no hay quien la entienda, la próxima Champions, y ya tendrán dudas de que sería lo mejor o lo peor.
Que esto os va a llenar, compañeros, ¿eh? Muchas horas de programa, sin duda, sí, porque no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Hoy han empezado las primeras reacciones y todavía hay que escuchar las valoraciones de muchos protagonistas. Paco González, gracias por estar con nosotros en mediodía y tratar de aclararnos pues lo que puede suponer esta nueva competición, la Superliga, que vamos a ver cuándo se puede iniciar. Gracias, Paco.
Gracias, Pilar. Lo mejor es sentarse, esperar y poner la radio, que ya lo vamos a entender.
Eso es, siempre. La radio es la mejor compañía y la mejor forma de estar informados, eso sin duda. Arantxa, gracias también a ti, que cualquier novedad nos pides paso y nos la cuentas a lo largo de mediodía, Copa, a lo largo del programa.
Vamos informando y sobre todo decir a la gente que a las 11:30 enchufe la radio, bueno, que no la apague nunca, por supuesto, pero que a las 11:30 el CEO de la Superliga, Ben Richard, va a estar en directo en el partidazo para resolver muchas dudas que tú nos estabas preguntando y que seguramente pues él tendrá mejores respuestas.
A ver qué nos dice este hombre. Gracias, Arantxa.
Hasta luego.